llena de música tus sentidos. Descubre una nueva forma de hacer latir tu corazón. Everything changes. Vive, siente, escucha. Heart Radio. Llevamos la música en las venas, llegando a todas partes del mundo, desde www.heartradio.mx y a través de múltiples plataformas. Tenemos lo que tu corazón quiere escuchar. Visítanos en nuestras redes sociales. Heart Radio. Llevamos la música en las venas.
Bacano, lunes a viernes en punto de las 12 del día, solo por Heart Radio MX. Llevamos la música en las venas.
Estás en el punto de reunión en donde puedes expresar todas tus ideas. Muralia, tu espacio. Bienvenido.
Buenas noches, bienvenidos a Muralia, zona de expresión donde tus ideas cobran forma. Ya es martes 27 y son las 8:07. Entramos un poquito tarde, obviamente entramos con canción. Porque, bueno, si ustedes escucharon desde el principio, acabamos de escuchar A Little Respect de Erasure. Y bueno, obviamente todas estas canciones tienen una razón de ser. Estamos en el mes Pride, en el mes del orgullo, que se ha llevado a lo largo de a lo largo y ancho de México y el mundo, lo que son las marchas del orgullo LGBTTTTI. Y bueno, la música el día de hoy estará un poquito enfocada obviamente a lo que es el orgullo, y no solamente el orgullo homosexual, sino el orgullo de todo, así de sencillo. Y pues bueno, como siempre estoy acompañado de mi amiguísima Marité Pizano. ¿Cómo estás, Marité?
Claro, pues ya de regreso después de unas vacaciones merecidas.
Sí, vaya que sí, y las que vienen para septiembre, pero bueno. Y bueno, como siempre tenemos la voz de los expertos. El día de hoy nos está acompañando el médico veterinario José de Jesús Omar. Bienvenido.
Gracias.
Y bueno, obviamente ya saben los medios de contacto con nosotros por www.heartradio.mx. De igual manera, si ustedes ya tienen la aplicación de Tuning Radio, pues nos pueden escuchar por Tuning Radio, y ya saben que ahí tenemos el chat para que ustedes nos puedan mandar sus preguntas. Y tenemos el WhatsApp en cabina 33 14 91 16 00, para que le hagan, ahora sí que le hagan las preguntas que ustedes quieran al doctor, que el día de hoy viene, bueno, pero de pechito, para platicarnos acerca de las mascotas.
Gracias por la invitación, Alejandro. Pues ahora sí que, mira, lo que a mi conocimiento me alcance, con gusto les voy a responder sus preguntas.
Ok, nada más pégate un poquito más al micrófono.
¿Así está bien?
Ahí ya, okay. Ahí ya te escuchamos.
Muy bien.
Sí. Muy bien, entonces háblanos un poquito. Vamos a empezar con un tema en particular: las mascotas. Actualmente tenemos todo tipo de mascotas. Anteriormente yo recuerdo que, pues, mascotas era perro, gato y si acaso pescados, ¿no? Ahora estamos hablando de hurones, estamos hablando de serpientes. En tu caso, por ejemplo, que eres médico veterinario, ¿qué es lo más extraño que te ha tocado recibir en cuestión a consulta veterinaria?
Bueno, lo más extraño es animales de fauna exótica. Desde lagartijas, que te llegan a llevar clientes, lagartijas, víboras, tarántulas, pero son especies, pues, la verdad, no muy comunes. Tú sabes que por lo regular la clínica está más enfocada, pues, lo más tradicional, lo que es perros, gatos. Ya últimamente, pues, como tú dices, hurones, aves, algunas de fauna exótica, pero por lo regular es eso. Digo, son casos raros que me ha tocado que no estoy muy habituado, pues, contigo, te llegan con una lagartija o cosas así.
Y, por ejemplo, ¿qué es lo que te ha tocado en la lagartija? ¿Qué era lo que tenías que...?
Pues a veces te dicen que por qué no quiere comer, las ven todas quietas, etcétera, y muchas veces, pues, tú sabes que son especies que necesitan un cuidado especial, un terrario, o sea, acondicionamiento, pues, en su, digamos, terrario, como, ¿no?, le dice, tienen que tener luz especial o ciertas temperaturas, pues, alimentación. Entonces, como normalmente a veces es gente que o los capturó, los agarró, se los regalaron, etcétera, pues no tienen conocimiento, pues, nada de cómo tener ese tipo de animales, y pues muchas veces lo más común, pues, es que se les acaban muriendo, cuando no tienen los cuidados, pues.
Ok, estamos hablando, bueno, en este caso, lo de los reptiles, sobre todo. Yo recuerdo, en este caso, la primera vez que yo vi un reptil fue una serpiente en un terrario, precisamente, y me recuerdo mucho que decían que tenían que tenerlo con luz y con calor, porque obviamente son animales de sangre fría. Uh-huh. Y obviamente, descendiendo mucho la temperatura, pues perece, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ese tipo de animales necesita temperatura para su metabolismo, pues, acelerarlo y hacer sus funciones, digamos. Entonces, cuando no tienen esas condiciones, como tú dices, de humedad, de luz y todo, pues son animales que digamos, no trabajan normal, digamos, su cuerpo necesita esas condiciones.
Ok, y por ejemplo, yo sufro de una fobia, y todos lo saben. Yo soy aracnofóbico. ¿Tú, por ejemplo, has atendido a las arañas, a las tarántulas?
Más bien, esa vez que te llevan a comer, son preguntas, pero, tío, por lo regular es te andan preguntando lo clásico, qué comen, qué les podemos, dónde las podemos tener, etcétera, ese tipo de cosas. En lo partido no me tocó, no es tanto así que sea tenga fobia yo, pero no me tocó realmente tocarla. Me tocó verla simplemente en su pecera, su terrario. La acababan recién de adquirir y no tenían mucha idea. Yo también estoy sincero, no tengo mucho conocimiento en esas especies, pero pues a veces lo más básico, ¿no? De por lo menos qué les tienes que dar de comer, etcétera.
¿Qué come una tarántula?
Por lo regular les dan insectos, son grillos, cositas así. Incluso hay tiendas de mascotas donde te venden ese alimento vivo para que lo estés poniendo allí ellos.
Es como para fomentar que no pierdan la instinto de caza, ¿verdad?
Que esté cazando, digamos.
Okay. Híjole, pues yo en lo particular, yo traté de superar una vez esa fobia, me pusieron la araña en la mano, una tarántula, y salió volando desde un tercer piso. Oh. Afortunadamente sobrevivió, y si no, yo creo que me la hubieran hecho muy muy cardíaca, pero pues prefiero tenerlas de lejitos, ¿no? Ahora, por ejemplo, un médico veterinario zootecnista es en general, es como, vamos a dividirlo como en el área médica, ¿no? Tú eres, por ejemplo, médico veterinario y te tienes que aprender, bueno, yo creo que tu profesión es todavía muchísimo más difícil que la de un médico, porque un médico pues sabe los órganos o estudia nada más el órgano, lo que compone un cuerpo humano, exacto.
Se estudian al ser humano.
Pero tú, por ejemplo, te tienes que aprender el del gato, el del perro, el del perico, el de, o sea, todo ese tipo de cosas.
Mira, no, actualmente la carrera, antes sí, los médicos antiguos, bueno, de años atrás, sí forzosamente llevaban una, así como muy riguroso, de que vean 7 especies básicas, que eran caballos, cerdos, bovinos, perros, gatos, aves, y actualmente la veterinaria se ha dividido mucho ya en algo así como especialidad, porque antes, digamos, tenías que saber un poco de todo, pero al final de cuentas como que también no a nada le pegabas, y ahora lo que hicieron es, tú ya te vas, desde la carrera te vas especializando en qué te gusta más, si vas a irte al área de clínica o al área de producción, ya vas tomando incluso tú mismo tus materias, con inclinación a lo que te gusta.
A lo que te gusta, sí digo.
Y al final de cuentas, pues, la universidad pues te da una... sí, a veces, porque como tienes que cubrir créditos, de repente tomas clínicas de otra especie, que a lo mejor no es mucho, no te agrada mucho a ti, pero bueno, ya aprendes un poco más de esa especie. Por eso, a veces actualmente te toca que te preguntan, oye, tengo un caballo, que la verdad, si no estás muy familiarizado con especie, y es por eso que ahora ya de repente sabes que tengo un colega que se dedica a caballos, te doy su teléfono, entonces ya es un especialista que te va enfocado en esa especie. Ya en la rama cuestión, por ejemplo, que yo estoy de clínica, que es pequeñas especies, ya de ahí hay otras, puedes tener, hacer especialidades, pues ya de acuerdo a lo que poco a poco cada quien va, que si de repente que empiezas a hacer diplomados o casi de ortopedia, o que si quieres estudiar una especialidad en cardiología, tal, pero ya te puedes un poquito especializar en, aparte de que tienes que ver muy general esas especies, como tú dices, pero ya de una forma especializada, pues. Y así en el actualmente hay bastantes colegas, pues.
Tú, por ejemplo, como médico veterinario, ¿cuál es tu rama o cuál es tu fuerte?
Mi fuerte viene siendo pues perros y gatos, digamos la parte más
doméstica,
pues es la que más mi fuerte, pues. Ya de ahí cuando salen casos, como te he comentado, ya algo más complicados, ya a veces nos apoyamos con colegas que tienen, como te digo, especialista en oftalmología canina, cardiología, etcétera. Entonces ahí te apoyas, pues, de colegas que tú ya sabes que tienen cierta especialidad, y te apoyas, y con ellos para, al final de cuentas, lo que trata es darle la atención a la mascota y al cliente, pues, darle darle el servicio, pues, al cliente, pero a la vez también a la mascota, en este caso, pues, darle la solución, si es que la tiene, ¿verdad?
Okay. De hecho, bueno, yo voy a hablar, como siempre, de cuestiones personales, ¿verdad? Yo tengo el gusto de conocerte a ti porque, a final de cuentas, tú fuiste el primer contacto que tuvimos en un caso de emergencia con uno de mis mascotas, en la cual yo recuerdo que la llevamos muy muy inflamada, de su vientre, y tuvo unos, el primer diagnóstico que nos diste fue ascitis, ¿es correcto?
Sí.
De ahí, pues tú nos dijiste que en un dado caso de que fuera, como no había un líquido, una presencia de líquido, pues entonces podía ser incluso una piometra, que de hecho, bueno, tu caso fue, tu dictamen fue correcto. Consultamos ahora sí por ya con un poquito más de tranquilidad en base a tu respuesta, consultamos ahora sí que a quien lleva la, pues la conoce de toda la vida, ¿no? A nuestra perrita, y él precisamente nos dijo el caso de que era una piómetra y que tenían que operarla. Que de hecho, pues le mandamos un saludo a David, que también nos está escuchando el día de hoy, un colega tuyo de profesión. Y bueno, dice, no sé si nos sirve el túnel, pero ok. Si tienen problemas por medio del tuning, entonces sintonícenos por medio de la página de internet www.heartradio.mx. Yo en un momento más verificaré esta situación con tuning para que ya estemos al aire por medio de ellos. Pero bueno, regresando a lo que es tu caso, pues digo, fue un diagnóstico muy certero y tú nos dijiste que tenía, bueno, que como lo escuchabas, tenía un problema cardíaco, y efectivamente, digo, estamos hablando que el día de hoy tenemos aquí en cabina pues un médico muy acertado. Entonces pregúntenle acerca de sus mascotas, a ver si no sabe sobre el tema, pues allá él los va a dirigir con el especialista,
sí,
¿es correcto?
Sí, claro que sí, digo, no podemos de repente saber todo, pues, pero
claro, claro.
Digo, por eso lo bueno es que tenemos colegas que nos echamos la mano, pues, ¿verdad?
Okay. Por ejemplo, en tu caso, digo, estás en una zona donde te encuentras ubicado, estás en una zona donde todavía está, pues, semi-rural, se podría decir, que ya está habitada, pero todavía tienen vacas y tienen caballos. ¿Te ha tocado?
Como que lleguen personas pidiéndome apoyo así.
Ajá.
Mira, solamente una clienta, pero que sí, obviamente, llegó como, digamos, enfocada en sus perros. Pero de esa vez, como de repente dicen, pues, bueno, ya encargado, oye, ¿sabes qué? Tengo un borreguito y todo. Ahí lo que hice fue simplemente decir, mira, tengo un amigo de la facultad que justamente él se especializó mucho en borregos, pero no estaba viviendo aquí, está en Cancún, pero dije, mira, pero si te puede ayudar por lo menos de lo que tú estás viéndole a tu animalito, háblale a mi amigo, y si algo, pues, que él, o él me recomienda que yo pueda ayudarte a hacerle, pero no me gusta meterle mano a una especie que no estoy familiarizado, porque te digo, en vez de mejorarla, a lo mejor lo empeoro. Entonces prefiero mejor preguntarle al especialista, y en este caso pues ya le marcaron a mi amigo y pues digo, él está ahorita en Campeche, y él fue el que le ya me comentó algo ya después, mi amigo, que le dio una idea por dónde iba el problema, algo que tenía que ver con la cuestión de neonatal, bueno, tenía que ver algo con, era una cría, pues, que estaba deshidratada.
Y
traía unos problemitas, pero bueno, ya por lo menos orientó al cliente y después ya no supe, la verdad, porque ya no se comunicó conmigo la señora, no supe si al final de cuenta pues la llevó con algún colega que estuviera más familiarizada con ese tipo de especies. Pero bueno, se orientó un poquito de por dónde podía venir su problema de en este caso, ¿verdad? De su borrego.
Ok, muy bien. Pues vamos calentando estoy hasta trabado, pero bueno. Marita, el día de hoy estás muy callada,
pues es que estuvimos mucho tiempo fuera.
Ahora resulta, no va.
Ya perdí la costumbre.
No, bueno, ya perdiste. Ahora resulta. Vamos a ver si a partir del segundo bloque. Vamos a un pequeño corte musical. En un momento regresamos. Obviamente, pues vayan haciendo las preguntas aquí al doctor acerca de sus mascotas. Dice Diego Tapia que le mandamos un saludo. Saludos, Diego. Esperemos ya pronto se incorpore, porque es una de las personas que está ya por incorporarse a Heart Radio. Si te gusta la música de banda, yo sé que no, pero bueno, él tiene la solución.
Saludos, Diego
Tapia. Gracias por estarnos escuchando. No me dice. Bueno, ahorita checamos esa cuestión. Me están indicando que tenemos problemas con la aplicación. Lo checamos y en este corte comercial, para que ya quede todo solucionado y nos puedan seguir escuchando. Vamos al corte musical. Vamos a escuchar a la reina del pop, Madonna, con Forbidden Love. Y nos vamos con Pet Shop Boys. Tenía muchísimo que no escuchar esa canción, Go West. Regresamos y seguimos hablando. Ya empezaron aquí a llegar las preguntas acerca de... Bueno, y aparte de las que yo tengo también.
Claro, yo también.
Como papá primerizo, pero bueno. Regresamos en un momento más a Murales, una expresión donde tus ideas cobran forma.
Red Rocket, pasión por el rock. Todos los miércoles de 6 a 8 de la noche, solo por Heart Radio MX. Llevamos la música en las venas.
regalar algo, pero no se me ocurre qué puede ser.
¿Osos de peluche?
No.
¿Chocolates?
No, algo más especial.
Ah, ya sé. ¿Por qué no visitas mosco.com.mx? Ahí encontrarás tazas, termos, playeras y una gran variedad de productos que te pueden personalizar. Es más, tú puedes mandar tus fotos o lo que quieras que diga y ellos te lo diseñan.
Tienes razón, así el regalo sería único y especial. Pero, ¿a dónde me dijiste que me metiera?
A www.mosco.com.mx.
New Vintage, todos los domingos en punto de las 9 de la noche, solo por Heart Radio MX. Llevamos la música en las venas.
Oh, La espera terminó. Hemos regresado a Morelia. Participa con nuestro invitado y opina acerca del tema. Nuestros medios de contacto: facebook.com/zona.moralia y en Twitter como @moralia_zde. Participa.
Aquí tengo a mi... Bueno, ya se escuchó, ni modo. Regresamos, no te preocupes. Siempre pasa en este programa. Regresamos a Morelia, Zona de Expresión, donde tus ideas cobran forma. Y bueno, quiero mandar un saludo muy especial a Andy Heath, que nos está escuchando. A toda la banda del HGR45, que ya también se están conectando. Eliseo Ramos, Jonah, y a todo su equipo. A ver, aquí está, dice: saludos desde el Hospital México Americano. Un saludo a todos los que nos están escuchando en el México Americano. Dice Instrumérica García, Jonathan, Israel y Gabriel. Y bueno, a todos los que están ahí en... nos están mandando las fotos. A todos los que nos están escuchando ahí en el quirófano mientras operan a esta persona.
Saludos a la persona que
saludos. Está operada. Y gracias por estarnos escuchando. Y bueno, ¿a quién más? Dice Diego Tapia que él nos va a poner a mover las carnes. Pues es que si es banda, yo insisto, si es banda sinaloense, sí. Si es banda de la otra, no. La verdad yo no estoy muy... no son como muy mis gustos. La verdad.
Yo sin comentario.
Sí, yo sé que
el
tú
rock
eres...
es muy bonito.
Yo sé que tú eres rockera, de hecho tú eres más de la onda de esta Marijo. De hecho, el mañana es su programa, es su segundo programa. Música rock y metal. Está muy bueno. Pero bueno, ya regresamos aquí al tema principal. Estamos hablando el día de hoy de mascotas. Mándenos sus preguntas. Aquí dice Pipirina, dice: Rafa le daba grillos a sus tarántulas. Pues es que es lo más común, ¿no?
Sí, los grillos.
Los grillos ahí.
O sea, compran hasta ratones, ¿no? Para alimentar.
Sí, algún, pero les llaman pinkies, si no me equivoco. Son unos bebés. Los bebés de ratón.
A mí me tocó ver la parte donde le daban a la serpiente, le daban los ratones blancos. Y digo, la dualidad del ser humano, o sea, le das de comer ratones y luego después se te muere la víbora y luego compras ratones blancos, de los que les dabas de comer y ya no quieres que se la coma nadie. ¿Cómo?
Ya te quedas como mascota en los ratones.
Ya sé. Bueno, sería una mascota que no.
Pues está como los cerditos, los vietnamitas.
Yo no podría tener de mascota un animal que sí. Se me antoje.
No, aparte a mí me remordería mucho la conciencia. Era así de verlo, que esté caminando entre tú y tú comiendo acá un pedazo de puerco.
Comiendo
así.
Carnitas.
Ya un paco de carnitas y él así como que, ¿a cuál edad?
Me da dos de buche y uno de cuero, por favor.
Sí, no.
Te comiendo a tu primo.
Están muy bonitos, pero no, sí, yo no.
No, en verdad, yo terminaría dándole una mordida en una oreja o algo así.
O te haces vegetariano.
Ándale. Sí, terminaría haciéndome vegetariano. No podría, en verdad. Pero bueno. Aquí nos preguntan ya, dice la primera pregunta, dice: ¿a qué edad es recomendable cruzar, bueno, si tiene su celo su perrita, a qué edad es recomendable cruzar a los perritos por primera vez?
Okay, mira, normalmente la mayoría de los colegas coinciden en que lo ideal sería el segundo celo.
Okay.
Normalmente las perritas cada 6 meses tienen sus periodos. En esos... depende de las bibliografías, pero la mayoría manejan 21 días, lo que es el proestro, que es el clásico que la mucha gente se da cuenta que el sangradito.
Uh-huh.
Algunas veces no lo logran distinguir porque hay perras muy limpias que se están lamiendo y no se alcanza a apreciar la sangrita. Pero el promedio normalmente, contigo, son 9 días previos a lo que es el proestro, que le llaman. Luego viene una etapa que viene siendo cuando las perritas ovulan, que es alrededor de 4 o 5 días dependiendo de las perritas, y ya le llaman el estro o el celo real. Es el clásico donde ya ahora sí el perro que llegue, a todos lo ven bonito y le levantan la colita.
Y es como a la segunda semana, ¿no?
Pues es de, digo, son 9 días. Si te das cuenta ya cuando, digo, ya empezó el sangrado, cuentas en un calendario, pues pones del día 1 al día 9, que es el promedio que ya, y después de ahí, a promedio de 5 días, es cuando las perras ya van a estar receptivas, y es cuando digo que hasta mueven la colita y se le ponen y los perros se vuelven locos, y después de ahí viene una etapa donde ya viene el anestro. Entonces
todo ese ciclo, si no se interrumpió, pues de que no hubo monta ni nada, todo ese ciclo va a durar 21 días. Y ya luego otra vez vuelve otra vez a volver, digamos, a empezar hasta que pasen otros 6 meses.
Ok, entonces ahorita no sale mi niña, tiene apenas acaba de salir, bueno, acaba de dejar de manchar. Entonces, yo ya juraba que se le había pasado el celo.
Mira, tengo casos curiosos que hasta los perros de la calle han roto mosquiteros y todo para meterse a buscar a la perra. Entonces, ahí sí cuídalos.
No, aquí a piedra y lodo, no las dejo salir, pero por nada cuando están así. Entonces, a ver, el ciclo, digo, fíjate, esto es algo nuevo para mí, digo, a pesar de que ya tiene tantos años que la veo. Yo siempre juré que nada más era mientras estaba o dejaba rastro, ¿no? La manchita de sangre, que era la etapa en la que estaba como...
No, es la previa. Eso te digo, ya una vez que pasó esos 9 días, la perrita empieza a ovular y es cuando ya normalmente, te digo, si el macho la monta, a veces por eso mucha gente cree que tienes que dejar los días y días que se estén ahí montando, simplemente ya con... una sola monta, si están sus meros días, o sea, que la perra está ovulando, con eso tiene para quedar preñada, porque los espermas pueden vivir hasta 72 horas dentro de la perra vivos. Entonces, como la perra en esos días va a estar ovulando, pues cuando esté liberando óvulos, pues van a estarse fecundando. Y por eso, pues con una sola monta...
Y una vez yo leí que podían ser de dos papás, ¿verdad?
No, los que no. De hecho, es como te digo, es por eso bien común que los perros de la calle, o bueno, los callejeros que les llaman, que realmente no son callejeros, más bien...
Son abandonados.
Son perros abandonados.
Son abandonados, exacto.
O hay otra más fea, pero mejor no la digo, pero...
No.
Pero bueno, cuando son esos perros que si ya ves que... la agarra un perro y luego al otro día la agarró otro perro y luego la agarró el perro chaparro, la agarró el perro grandote y los perritos salen así, o sea, el pinto, el blanco, el perro más grandote, el peludo, o sea, de todos nace, porque en ese momento pudo haber sido de los espermas que agarró del perro que la agarró ese día, o sea, por eso sí salen de varios tipos cuando son distintos papás, pues, durante esos días que los agarra. Pero es muy distinto si tú la haces controlada, obviamente, que es de una raza y lo llevas con el de la raza, por eso sale nomás de ese papá. Pero si la agarran 2, 3, 4 perros, pueden ser 2, 3, 4 papás por ahí.
Hay muchos mitos alrededor de eso. Yo escuchaba el otro día, precisamente de unos de mis compañeros de ahí del hospital, estaban hablando precisamente de la cruza de los perros, que ella había prestado su perro, para que lo cruzaran, etcétera, etcétera. Entonces decía que el primer día la agarró el perro, y luego lo dejaban descansar un día y luego al siguiente día otra vez. O sea, como cada 48 horas lo dejaban otra vez, así por una semana, que para que, ahora sí que garantizar. ¿Qué tanto es cierto eso? O sea,
no sé eso, si es por recomendación de quien, ahí sí no sabría por qué lo hacen de esa forma o por qué descansos, porque te digo, normalmente la perra va a durar fértil, es lo que te digo, alrededor de 4 o 5 días, o sea que va a estar más fértil. De nada tiene caso que el perro, pues no sé, descanse un día o dos, no le hallo mucho lógico, si la va a volver a agarrar, si ya te digo, si el perro la agarró 2 días atrás, pues va a dejar espermas, o sea, más bien, como tú dices, a lo mejor son ideas que tiene la gente, que fíjate que al final de cuentas la finalidad sería más bien, en vez de estar pensando y dar ideas de cómo los van a hacer para matar, lo contrario, ¿verdad? Más bien tratar de que ya no los estén cruzando y más bien la conciencia de esterilizarlos, ahora sí que es por la cuestión que hay de sobrepoblación de perros, ¿verdad?
El ciclo de las perritas es muy exacto, ¿verdad? O sea, si no queda embarazada es porque de plano tiene un problema, ¿o no?
Pues sí, puede haber problemas de salud, pero ahí se tiene que ver a detalle, pues, hacer incluso estudios y todo, hasta ultrasonidos, varios, o sea, para ver si incluso hay problemas, ya sea problemas hormonales o en cuestión también, por ejemplo, quistes, cositas así, tumores, no sé, varias cosas que ya en su momento, si la perra está presentando, digamos, infertilidad, pues, que ver por qué, ¿sabes?
cuál es la razón.
La razón, sí, ahí sí, son muchas causas. Y a veces te digo, incluso hasta se apoya uno de colegas, porque no te digo, no siempre todo lo sabes.
Claro.
Te apoyas.
Aquí dice, yo nunca he sabido cuando la entra en celo la Quisha, es una perrita, una hembra. Dice, nunca le he visto que tenga sangrado, ¿cómo puedo darme cuenta?
Normalmente, muchos colegas realizan lo que le llaman citología, pero obviamente tienes que tener, mira, físicamente o una característica que a veces puede percibir la persona es la vulva, en este caso, que viene siendo la parte anatómica, se, por los estrógenos, se pone muy dematizada, se inflama.
Se inflama.
Demasiado. Esa podría ser una forma de que te estás dando físico, o sea, visualmente que está pasando algo ahí. Pero lo que hay perras que se lamen. No sé si eso ha pasado con esa perra, que la nota que se está lamiendo mucho. Por eso no percibe la sangrita, porque ellas mismas están limpi. Entonces no sé si hace que le sirva para contestar la pregunta, o realmente es que la perra tiene un problema, que no entra en celo, o sea, que por eso nunca entraba en celo, por eso no se ha dado cuenta.
Pues es una perrita, yo la conozco y tiene, si no mal recuerdo, año y medio.
¿Es alguna? ¿Qué raza tiene?
Es ratonera, le dicen.
Bueno, es raro porque los perros de raza pequeña son más precoces. Son perros que a veces a los 7, 8 meses ya tienen su primer celo.
Lo que sí hemos notado es que, bueno, tiene aparte un macho que ya, pues, en la vida lo han operado, pero a final de cuentas ya tiene como... ¿Qué será? No sé, sácame de la duda, Pipirina. Según yo, tiene como 15, 16 años el perro. Entonces, sí hemos visto que la monta, pero no sabemos si hay peligro, por ejemplo, ahí.
Se muera el perro, ¿no? Se va a infartar el pobre.
No, porque sí lo hemos visto que la monta, pero no sabemos si hay, por ejemplo... Nunca lo han operado, que yo sepa, no lo han castrado. Uh-huh. Y, por ejemplo, hay ¿qué nos puedes decir tú? ¿Hasta qué edad es fértil tanto una perra como un perro?
Mira, aquí es muy variable. Normalmente los perros, en cuestión de hablando de tallas, pequeña, mediana, grande, y las gigantes, son... Por ejemplo, los perros pequeños, como te decía, las razas pequeñas son más precoces, son más, el celo entra mucho más temprana edad. Si estamos hablando como un labrador, que son perros ya de talla grande, su celo sí llega, o su madurez sexual llega más tardía, y puede llegar a los 18 meses o cerca de los 2 años. Y hablando como también, hablando un gran danés, un San Bernardo, que son razas gigantes, todavía son más tardadas, son esas razas, hasta los 2 años se considerará que ya es un perro adulto. Entonces, un poquito me desvié un poquito, pero la pregunta, ¿cómo fue en la especie que me dijiste?
La edad reproductiva, la edad que puede todavía ser fértil. Por ejemplo, el perro, pues no lo han operado, tiene 10 y recuerdo ahorita, que nos saquen de la duda de cuántos años tiene, pero tiene entre 15 y 16 años.
Bueno, mira, por ejemplo, lo que me dice una perra, por ejemplo, en el caso contigo, normalmente hasta los 7 años, antes de los 7 años, se puede decir que son perras que tienen cierta, digamos, o sea, son viables, pues, para que tengan perritos sin que tengan tantos problemas o complicaciones. Casi siempre después de los 7 años es donde empieza a ver los problemas, como te pasó a ti, que empiezan con problemas de piometra, cosas así. Empiezan a veces los tumorcitos mamarios, cuando normalmente las perras ya llegan a cierta edad. Pero es lo que te decía, una perra de talla grande o gigante, esa se va a cortar un poco más su vida. O sea, bueno, si fuera por ejemplo, un French, un chihuahua, estamos hablando que 6, 7 años, todavía es una perra que apta, pues, que puede tener cachorritos sin tantas complicaciones. Pero un labrador, a lo mejor hasta los 5 años todavía te da, sin que tenga tanta complicación. Que te digo, no es una regla, ¿verdad? Pueden tener problemas, pero se dan más después de cierta edad, como te decía en este caso. Casi siempre es un promedio después de 7 años.
De 7 años. Ok, aquí nos... A ver, ya nos están... Dice, de hecho... Tiene 15 años el perro.
Ah, ok.
Tiene 15 años, es un French, precisamente.
¿Y la fertilidad del perro?
es lo que te dice aquí, vamos, del parecido macho. Del macho puede también, tiene que ver mucho las tallas. Yo me acuerdo en un caso particular, yo tuve un labrador de casi 14 años y él, por ejemplo, hasta los 5 o 6 años, 7, por ahí todavía, digamos, fue reproductivamente apto. Y una ocasión, me acuerdo ya, el perro tenía casi 10 años, me lo pidieron para que si lo, a una maquila, y pues por más que le hizo la lucha, ya el pobre,
ya no podía,
a lo mejor hacía el intento, así como dices, que en ese perrito, pero no podía. Y la otra es que también, pues ya no, sus espermas ya no son tan viables, pues ya no tienen la misma movilidad ni nada. Y pues, aunque llegara a ver una monta, es muy probable que no se dé muy, ¿cómo te diré? No, la probabilidad de que quede, si es un poquito baja, pues no va a ser lo mismo que con un perro joven.
Sí, es que, digo, así es, nosotros como humanos, llega uno a cierta edad en la que se chinga la rodilla. Yo era delgado hasta que me chingué la rodilla.
No sé si el Viagra se le puede dar a los perros.
Exacto, ¿no? Oye, aquí, bueno, yo por ejemplo tengo una pregunta. Yo tengo dos perritas, ya las vi, bueno, no sé si las vi ahorita. Tengo una, la de 14 años, perdón, que esa obviamente en la vida la vamos a cruzar, porque pues ya su edad ya es...
No, ya.
No, y aparte de que ya le quitaron la matriz con la biometra, ya no. Ya no.
Menos.
Pero por ejemplo, tengo la otra, tiene 8 años.
Okay.
Nunca la hemos cruzado. Siempre nos ha dado como ese miedo del si pare cuando no estamos, quién la va a ayudar, cómo le va a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, como papás, ¿no? O sea, queremos cuidarla en todos los aspectos. Pero nos comenta, la creencia nos dice que si no lo cruzas tú a una perra, entonces corre mucho riesgo de crear una piometra. ¿Qué tan cierto es eso?
Más que nada es como te decía, es la edad ya en sí, porque conforme va haciéndose más viejita, empieza a tener desajustes hormonales. Y muchas veces, ya en el caso que pasó contigo la biometra, normalmente digo, es por esa cuestión hormonal, y que por ejemplo los esfínteres y todo ya no tienen la misma fuerza que cuando estaban más jóvenes. Y cuando está la influencia en esta cuestión de que casi siempre viene, bueno, de hecho viene previo a un celo, y como ya son celos irregulares, todo ese rollo, normalmente lo que hace, que en este caso causa la piometra, es el cérvix, que es un músculo que debe de mantener, digamos, cerrado para mantener estéril la parte de la matriz, que, o sea, que no esté contaminada, no sea contaminada. Cuando está en ese periodo de un celo previo y que la y el desajuste hormonal con el sangrado y todo eso, que llega a ver que a veces no cierra bien el esfínter, digamos, del cérvix, y empieza a haber contaminación de bacterias que entran, y es cuando empieza a surgir la piometra. Casi siempre por eso pasa semanas después de que tú dices, sí, entró en celo hace 3 semanas, 1 mes, dependiendo. Y entonces es donde ya la propietaria empieza a notar esos cambios de que normalmente cuando son piometras de cuello abierto está saliendo la pus. Tú estás viendo que normalmente está constantemente la perra lamiéndose o está dejando las gotitas de pus.
Claro.
Y la otra es normalmente toman mucha agua, toman agua de más. No siempre, pero a veces presentan fiebre, a veces no presentan fiebre. O sea, ya eso es, varía muchas veces en cada perra cómo manifiesta la enfermedad. Por eso normalmente ya cuando llegan al veterinario y empieza a ver uno los síntomas, pues empieza a ver celo, etcétera, y va sacando más o menos un diagnóstico, una idea, ¿no? Un diagnóstico presuncional, que puede ser cuál puede ser el problema. Ya se te recomiendan, ya ves, pues estudios de sangre, radiografías, etcétera, ultrasonidos, lo que se requiera, pues, para poder tenerte un diagnóstico, pues, acertado.
Ok. ¿Sí? No tiene entonces nada que ver el hecho de que no la hayas cruzado.
Lo que pasa es que eso va a pasar, que ya la perra, la edad, es lo que te va a causar que empiece a haber problemas. Incluso aquí la recomendación es que, obviamente, si en este caso a partir de 8 años, tu temor es, mientras más viejita se haga, que tenga, que una cirugía se muera en una cirugía. pero sí conviene que las perritas que realmente ya están maduras, pues, pero que no obviamente no necesitan cruzarlas, porque no eso no te va a evitar que le salgan tumores o no. De hecho, el dejarla entera, o sea, sin operar, muchos de los tumores mamares se ayudan o se alimentan de la cuestión hormonal, de las en este caso de los estrógenos, todo eso. Entonces ayudan a crecer más el tumor. Por eso, cuando tú operas una perra, no es garantía, pero sí disminuye las probabilidades de que esa perra en un futuro, a los años, te desarrolle tumores de glándulas mamarias o ciertos tumores. ¿Por qué? Porque ya no hay esa hormona, ya no va a haber estrógeno. Entonces, y sí es muy común que las perras que ya tienen, me tocó operar recientemente perritas que ya tienen tumores mamarios, perritas que ya tienen 12 años, 13, y ya tienen ahí las bolas de los tumores. Pues lamentablemente ahí tienes que esterilizar la perra, y aparte, pues luego retirar los tumores. Y en este caso, una vez ya haciendo, también se recomienda, pues, mandar los tumores con un patólogo para que haga los análisis y te digan si son benignos o malignos. Y obviamente las recomendaciones, y pues ya que vas a tomar posterior a eso, ¿no? Si es que salieran malignas, pues tienes que nuevamente dar quimioterapias, pues, pero pues se valora, ¿no? Primero, antes de todo. Pero sí, en general, pues, no es una regla ni que digas tú crúzalo porque si no le van a pasar, no. Mira, es algo así curioso, como mencionan seguido, que dicen, es que tengo un perro y ya no se aguanta, lo quiero cruzar para que ya se le baje. Yo la verdad no he visto a uno como mando, si una vez que probaste, a ver si sí, de verdad dices, ya me quedo, ya no quiero más. No, o sea, al contrario, o sea, ya probaste, menos vas a...
Sí, claro.
O sea, ¿crees que el perro, o sea, yo una vez que probó eso, o sea, se me hace muy...
Ya quedé desafiado.
Ya me vacié, ya no voy a... Pero no.
Pero bueno.
Al día siguiente pregúntale a ver si... Arrímaselo otra vez a la perra a ver si va a decir que ya no quiere.
A ver, no, gracias.
No, ya ayer tuve.
No, ahorita no.
O sea, no. Que te dé mejor caso, lo digo. Si ya no quieres que esté así el perro, de inquieto, mejor opéralo.
Así es.
Esterilízalo.
Muy bien, vamos a un corte y regresamos en un momento. Ya nos está escuchando David, dice saludos Alex y colega, y obviamente pues Marite Pizano. ya me aprendí tu nombre, ya siempre te decía Maritere, no sé por qué, en verdad. Me gustas para Maritere. Que no escuche tu padre, porque entonces... Vamos a un corte y en un momento regresamos. Dice, buen programa, felicidades, muchas gracias David por estarnos escuchando el día de hoy. Regresando, seguimos tocando este tema, porque yo todavía tengo ahí una dudita sobre este tema de la esterilización. Regresamos en un momento, nos vamos con Shania Twain, Man I Feel Like a Woman, y Cher, a petición de Pipirina, de parte de Cher.
No te despegues, en un momento regresamos a Morales Zona de Expresión, donde tus ideas toman forma, solo por Hard Radio. Llevamos la música en las venas.
Música nueva, lunes en punto de las 11 de la mañana, por Hard Radio MX. Llevamos la música en las venas.
Let's go, girls. Shout. No inhibitions, make no conditions.
I feel like a woman. Chance to get out on the town. We don't need romance, we only wanna dance. We're gonna lay our head down. The best thing about being a woman is a prerogative to have a little fun. Oh, 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 they're totally crazy. Forgive them a lady. Men should short skirts. I feel like a woman. Feel like a woman.
¿Te gustaría dar un detalle original y que además puedan usar todos los días? No lo pienses más, acude con los profesionales Bisutería y Creaciones Lía Arte. Contamos con un amplio surtido y lo mejor es que somos fabricantes. Llámanos, nosotros nos adaptamos a tu presupuesto. Contáctanos al 3312 65 63 89, donde recibirás atención personal y especializada por Rosy Velázquez, quien con gusto te atenderá. Bisutería y Creaciones, Lía Arte.
Retro Music, miércoles y sábado en punto de las 11 de la mañana. Heart Radio MX, llevamos la música en las venas.
No matter.
La espera terminó. Hemos regresado a Morelia. Participa con nuestro invitado y opina acerca del tema. Nuestros medios de contacto: facebook.com/zona.moralia y en Twitter como @moralia_zde. Participa.
Regresamos a Moralia. Esto se pone cada vez más interesante y siempre en los cortes comerciales, pero bueno. Es que aprendes mucho, ¿verdad? Y luego sales del closet de que ibas a ser veterinario y no fuiste porque... Sí, digo, de que ibas a ser veterinario y siempre no porque pues, te causó impacto un perrito. Y bueno, un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo se llaman, verdad?
Karina, Ángel, su novio, y Lupita, mi sobrina, que es también está estudiando veterinaria y son de las personas que colaboran conmigo, lo que es Lupita y Karina.
Así es, ellos nos están escuchando aquí en el fraccionamiento Parques del Palmar,
sí.
Ahí donde está tu veterinaria.
Sí.
Les mandamos un saludo y gracias por estarnos escuchando, que interactúen, ¿no? A ver, vamos a poner en entredicho ya a tu sobrina. La vamos a, te lo hubieras traído.
Ah.
Para hacerle preguntas aquí, preguntas y respuestas, a ver, ¿qué tanto sabes? Te repruebo en este momento.
Yo ahí la pongo en la veterinaria y le hago sus exámenes.
Muy bien. Oye, qué mejor enseñanza que la de tu tío, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con la parte de si cruzar o no cruzar a los perritos, ¿no? Entramos en la parte donde en base a la edad, pues obviamente van perdiendo la elasticidad, por así decirlo, de sus órganos, y pues obviamente llegan a generar, en este caso, la sembrar la piometra. Pero, por ejemplo, aquí yo tengo una duda. Ella tiene 8 años. Uh-huh. ¿Todavía está en edad reproductiva?
Sí pudiera, pero es lo que te digo. Los riesgos, las probabilidades de riesgo de un parto distósico ya aumenta. Ese es el detalle. Si me entiendes, allá de que empiece a tener problemas de que si se le atoró el perrito, que les llaman también a veces pseudogestaciones, o sea, que puede hacerte todo un ciclo como que incluso hasta empiezan a engordar y todo, y al final de cuentas pues traen pura agua.
Que es como el embarazo psicológico.
Sí, psicológico, ¿no? Que le llaman. Entonces, pero digo, si la perra ha sido constante en sus anteriores celos y todo, sí pudieras, pero te digo, se aumentan los riesgos, pues, de que tenga problemas en el parto. O cachorritos más débiles, más pequeños, etcétera, todo eso.
Pero no puedes vitaminarla antes de
sí
como
se,
para
sí
dar
se puede, una... Sí se puede, o sea, se les puede dar su... De hecho, se recomienda que durante ya la gestación, incluso previo, antes de cuando estén celos, darle alimento de que es croqueta de cachorro. Se les puede suplementar con lo que son minerales, calcios, vitaminas, etcétera. Todo eso durante su gestación.
Ay, no voy a decir eso, Andrés. No voy a decir eso al aire. Bueno, luego se los digo fuera del aire.
Okay.
En el próximo corte. Pero bueno, entonces ya, por ejemplo, no es recomendable. Pero ahora, la otra parte, la parte que yo me quedé todavía con la duda y no le quise... No le pregunté al médico que atendió, en este caso, a mi otro cachorro. Como cachorro, la otra a los 14 años ya, al mi otro perrito, que le quitó precisamente la piometra, que es la extracción de la matriz, y el premio que traía por ahí. Pero qué tan recomendable es, por ejemplo, para evitar yo ese tipo de cuestiones, mandarla a operar ahorita, que está, digamos, como en una etapa fuerte de su vida, que todavía está joven, entre comillas, para evitar ese tipo de cuestiones. Porque me decía, es que no es una regla el hecho de que por la base de la edad y que no le hayas cruzado, que le vaya a dar una piometra. Uh-huh. Pero también, o sea, ¿qué tan recomendable es, por ejemplo, que yo la opere ahorita, que le quite
más que nada que digamos que todavía ahorita está fuerte, como tú mismo dijiste? Entonces, es un perro que es más, tiene más probabilidades de que sobreviva, de que soporte la cirugía, a que si te quieres que digas la voy a operar ya que tenga 14 años
y ya con el problema
encima,
¿no?
Sí, o sea, es prevenir más que nada.
Okay. Entonces, en este caso sí le podemos aplicar la Angelina, sí. Antes de que tenga cáncer le quitan todo.
Ándale.
¿Qué tan costoso es ese tratamiento? A ver, platícanos.
el lo que es la cirugía, o como sí. Más que nada, mira, depende mucho, ahora sí, la veterinaria, el colega y todo, porque a veces te influye mucho la zona. De dónde
sí,
está
no, ni les platico, digo, empeñamos casi el coche con la otra, pero bueno.
Pues hay de todos los precios y digamos, incluso hay campañas en lo que son campañas de gobierno.
En ¿qué tan seguras son?
De hecho.
Yo siento que lo que sería más seguro es, por ejemplo, que vayas al lugar más, como más establecido, como un centro de salud animal que antes eran antirrábicos. ¿Por qué? Porque ahí están, tienen más el equipo ahí, están ahí los médicos y todo. Yo no estoy en contra de las que incluso apoyan mucho, el problema con las que están, que de repente se vienen en la colonia y va a haber esterilización gratuita, es que muchas veces las instalaciones pues están improvisadas.
Sí, claro.
Y tienen muchos perros, están uno tras otro, perros, gatos, entonces si han ido o los han visto, pues sí, a veces están los perros, 3-4 perros ahí tendidos todavía regresando de la anestesia en el piso, en la calle o no sé, dependiendo del lugar donde hagan. Digo, el lado bueno es que sí apoyan, porque hay gente que no tiene recursos y
claro,
pues aprovecha, es gratuita.
O de la calle, ¿no?
Ajá, o de la calle, pero ya el propietario que dice, a mí me toca, no, yo prefiero pagarte a ti la cirugía que arriesgar a mi perro allá, porque
claro,
a veces es mucha la estima que les tienen y la verdad prefieren eso. Hay gente que sí dice, pues, no, es que tengo 4 o 5 perros, no le hace, ahí los llevo, ni modo, pues me arriesgo. Pero te digo, no es malo, pues el hecho es que creo yo la mayoría pues también han vivido y todo, pero hay personas que no les gusta ver a su perro así en estas condiciones, no, así como que así, recuperándose en el piso, en la calle, no sé.
Ah, yo después de haberla visto recuperándose 3 veces en mis brazos, creo que ya no sufriría tanto. Pero aquí la cuestión es, por ejemplo, hay muchos mitos acerca de eso, y precisamente iba a esa parte, de las campañas de esterilización. Unos dicen que sí sirven, otros dicen que nada más es para sacarte pues la cuota voluntaria que te piden, ¿no? En este caso, que tú llegas a dar. Al igual que las campañas de vacunación. De hecho, no sé si les tocó ver, pero había un rumor muy fuerte que en las campañas de vacunación les tocaba que les inyectaran a sus animales y perecían. O sea, los animalitos perecían porque decían que lo que les inyectaban no era precisamente la vacuna antirrábica, sino alguna otra sustancia.
Mira, la vacuna, como te digo, son campañas también que están permanentes, lo que es las vacunas antirrábicas. El problema es que se presta mucho, como tú dices, hay gente que sí se la pasa estafando. Yo el consejo que les he dado es que si van a confiar en alguien que llega a tu puerta y toca, que vamos, ya no es muy confiable porque pueden falsificar una credencial o algo, pero ya, pero sí que pidan que se identifique esa persona, pues pedir datos, no sé, de qué dependencia vienen, teléfonos, quién es tu jefe, no sé, porque muchas veces de verdad hay gente que dice, no, le puse y que traía café o algo, no, nomás me tocó y ya, me dijo ahí, hasta lo desparasitó y no sé qué tanto, o sea, pero sí se arriesgan a que se ha pasado, que no les ponen la vacuna. La otra que tiene que ver es si la vacuna no le están dando un manejo adecuado, porque a veces son frascos que traen muchas dosis y necesita refrigeración, está a ciertas condiciones,
claro.
Entonces a veces, pues sin querer, bueno, involuntariamente no le dan el manejo a esa vacuna y había la buena intención, pues, pero ya no sirvió, la echaron a perder.
¿Y puede tener una reacción alérgica el perro hacia una vacuna antirrábica?
La mayoría de los perros, pues, o sea, afortunadamente no presentan, pero a cualquier vacuna siempre hay riesgos de reacción. Hay reacciones muy, la más severa es que el perro cuando les da ese ataque anafiláctico, que al momento casi pones la sustancia X, pero en este caso una vacuna, y el perro entra en shock y ahí queda, o sea, son muy raras, pero sí llega a suceder. Otras reacciones que llega a presentar es perros que se empiezan a hinchar, a inflamar de la cara, etcétera. Otros que son en la zona donde aplicas la vacuna también llegan a presentar dolor o inflamación, dependiendo también. Y hay otras reacciones también no muy comunes, pero que se llegan a dar en las primeras 72 horas que pudiera el perro presentar vómito o diarrea, con relación a que posiblemente sí sea un efecto de la vacuna. Pero te digo, la mayoría de los laboratorios son confiables, nomás que aquí es más bien el perro, que a veces no, pues
sí.
Como la gente es alérgica, muchas así pasa, o sea, a mí lo único que yo tengo de experiencia que me tocó de alergias que me tocó fue un chihuahua que se hinchaba cada que lo vacunamos, pero dijimos, a ver, le cambiamos de laboratorio y le pasaba lo mismo. Ya era el perro.
Porque de hecho el sábado estaban aquí los de la campaña antirrábica y a mi esposo se le facilitó. Dijo, ay, sí. Y mi perro se empezó a poner mal. Lo vacunaron el día sábado. El domingo ya lo noté falto de apetito y un poco triste. El día de ayer sí ya estaba un poquito mal. Ya le dio fiebre y también muy triste. Pero yo creo que lo que más fue fiebre y la falta de apetito. ¿Esto a qué se deberá?
Bueno, pudo haber sido que si era la vacuna, a lo mejor le causó la reacción, como a veces pasa también.
Ahí
con
también babeaba mucho.
Como estaba...
O sea, no baba espumosa, pero sí tenía un poco de baba.
¿Como que tuviera náusea o qué? O
sí,
estaba...
Sí.
No tuvo diarrea, ni vómito,
no.
Nomás la baba que te presentó.
Y la fiebre,
sí, digo, pudo haber sido una reacción, pero digo, las personas estas sí estaban, o era confiable o...
Sí,
fue así,
bueno,
sí.
Pues mi esposo le pidió una...
Y sí.
Okay.
Sí, digo, puede haber sido una reacción, lo más seguro, a la vacuna.
Sí, porque ya el día de hoy, ya, de hecho yo pedí salir de trabajo temprano, porque...
O sea, ya ahorita está bien,
ya,
¿sí? Y no le dieron nada, no. Nada le hicieron, solo se comió. Sí, digo, pudo haber sido una reacción alérgica, una reacción
del
sistema inmunológico hacia la vacuna.
¿Cómo podemos, bueno, tú recomiendas en este caso, por ejemplo, si son personas que vienen en cuestión antirrábica, o bueno, cuestión de vacunación, obviamente que se acrediten, pero yo tenía entendido que también te daban una plaquita, ¿no?
Normalmente el sector salud entrega una plaquita y a veces te da un recibo. Creo que es de plástico, si no me equivoco,
sí.
La plaquita que te entregan. Sí, es digamos, como tu certificado de que realmente le pusiste la vacuna. Lo que pasa es que en las que normalmente ponemos en las veterinarias, se pega la etiqueta
en el carnet,
y
exacto.
También entregamos, algunos laboratorios manejan la plaquita, pero sí, en el carnet pegamos la etiqueta con la firma y todo, que avala que tú se la estás poniendo la vacuna.
Ok, ahora ya voy a salir del balcón, ya sé, hay un maldito mosco aquí. También lo estoy cazando. ¿Qué pasa cuando tienes tiempo que no le pones las vacunas a tus perros? O sea, completaste el primer esquema, obviamente, pero deja de estarme. Bueno, ahorita les cuento, en el corte se los cuento, porque ya, este niño me está... Te voy a terminar bloqueando, Andrés, créeme. ¿Qué riesgos corre, por ejemplo? Completaste el primer sistema, bueno, el sistema de vacunación.
Tú dices de cachorro, se completó un calendario.
Todo. Y ya ves que al año, seis meses, cada año se le aplica su vacuna. Por ejemplo, si tienes 2-3 años que no le aplicas ¿qué riesgo corre tu mascota?
Lo que pasa es que, mira, la mayoría, bueno, mucha gente cree que cuando completaste el esquema de bebé, de cachorro, ya, tu perro toda la vida va a estar ya sin enfermarse. Y casi siempre se enfocan nomás en esa de la rabia. Todos creen, ay, cada año la de la rabia, y es lo que se enfocan. El problema con no revacunar como esa que mencionaba, la sextuple, es que la memoria inmunológica, los anticuerpos que crea, conforme van pasando los años, muchas de esa memoria inmunológica se puede ir perdiendo. Y entonces sí, puede estar susceptible unos años pues a que se enferme de moquillo, de leptospira, de hepatitis, de otras enfermedades, pues.
Pero
porque...
¿Sí pueden presentar moquillo ya de adulto?
Sí, puede, está en riesgo.
¿Y el parvovirus también?
El parvovirus es muy difícil, esa sí es muy difícil. No, se han dado casos, es muy raro, pero ya por lo normal no son mortales, casi siempre hay un perro adulto. Pero el moquillo, son enfermedades que, si el perro, digo, puede tener 5 años, 4, y nunca le pusieron más que desde cachorro, y se llega a estar en riesgo o en contagio con esa enfermedad, pues hay probabilidades de que sí la va a desarrollar la enfermedad. Por eso se recomienda que cada año estén poniendo esas vacunas para que su memoria inmunológica siempre esté pues lo mejor posible, ¿verdad? Para que esté protegido.
Ok, prometo ponerme al corriente.
Será como un mal papá.
Sí, la verdad, sí.
Es y ya que cuando están muriéndose ahora, sí hay
sí, por eso dije salir al closet en ese aspecto. Pero bueno, yo te preguntaba precisamente por eso, porque desde hace una temporada para acá no los hemos vacunado, en cuestión de, si no mal recuerdo, David, ahí por ahí, ayúdame, porque él es el que las vacuna, si no mal recuerdo son como 4 años, 4 o 3 años que no las vacunamos. Pero nos habían comentado, por ejemplo, eso es otro de los mitos, que si, por ejemplo, no estaban expuestos, no salían a la calle, no había tanto problema.
Mira, sí hay ayuda en cuestión de que están menos riesgo, pero hay una situación que a veces no tomamos en cuenta. Nosotros sí salimos a la calle. Tú de repente andas en la calle y agarras otro perro, lo acaricias, y luego llegas a tu casa y ay, agarras a tu perro y lo acaricias.
Claro.
Y tú mismo a veces eres el que los llevas,
el portador.
O sea, por eso es, sí, el que tu perro esté todo el tiempo ahí encerrado no te lo excluye de que no se vaya a enfermar, porque digo, tú sí sales a la calle. Incluso algo que no es ahorita te van a tocar, pero por ejemplo garrapatas, hay gente que me dice, es que yo no saco a mi perro y se llena de garrapatas. Y no necesariamente tienes que sacar el perro, simplemente de las garrapatas van a buscar a tu perro, se van a meter a tu casa.
¿En serio?
A infestar a tu perro, o sea, no es el perro aunque no salga, pero ellas sí se pueden subir por las paredes, pasarse por debajo de la puerta y van a buscar al huésped, al perro.
También depende mucho del humor del perro, ¿no?
Principalmente no, tiene que ver porque es el huésped pues de la garrapata, en este caso la del perro, y pues como es un mamífero, la garrapata lo que hace es que localiza al huésped por el dióxido de carbono que exhalamos. Entonces, aunque tu perro, digo, esté aquí encerrado, está dormido, exhalando, y la garrapata pues empieza a buscar y pues hasta que llega con el huésped y se le sube, pues. Y entonces por eso no necesariamente necesita estar en contacto con otros perros, pues, o que lo sacaste al parque y que ya se te infestó algo.
Porque, por ejemplo, yo pregunto eso de si es que también depende del humor del perro, porque antes donde vivíamos la sacábamos pues prácticamente diario al parque, ¿no? Y había un perro que estaba lleno de garrapatas y se juntaba con él y nunca se le pegaron.
Mira, eso sí es curioso porque si hay... Bueno, eso ya es como algo popular, ¿no? Que hay
como
humores.
Los viejos, nosotros.
Hay gente, sí, que tiene el humor de... Como que esa química que los atrae más que otros, así pasa con niños, como tú dices, que no, cada rato están empiojando y otros que ni se les paran. Entonces, así pasa también, ¿eh? He visto perros que como los siguen las pulgas, las garrapatas, y a veces tienen dos perros y uno es el que está plagado y el otro vive, y no tiene igual, tiene menos, o no tiene, pero cual siempre van a tener, pues, pero si están conviviendo, pero sí se nota quién tiene más como más humor que los jala.
Okay. Una pregunta, vamos a en base a lo que es la, pues ahora sí que la inmunidad de los animalitos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo dos perros y un gato. Obviamente pues los perros no salen, la gata sí anda de todo. Como gato. No de bueno, quién sabe, no creo porque ya está operada. Entonces no creo que ande de promiscua, pero sí anda de canija en las casas, ¿no? ¿Qué tan recomendables, por ejemplo, hay una... Yo me enteré que había una ampolleta, la Frontline, algo así se le llama.
Es el fipronil, es la sal, o sea, sí son buenos, son de los, digamos, desparasitantes o ectoparásitos, para los ectoparásitos que funcionan muy bien. Actualmente ya en el mercado, como ya, digamos, no tiene la patente el laboratorio que fue el que creó la fórmula, ya salieron ya muchos, digamos, como los genéricos, ¿verdad? Entonces ya se llenó el mercado de demasiados productos de distintas marcas de laboratorios que son esas famosas pipetas, pero también ya hay en el mercado los que son orales, que son como tabletas, como no, como tipo croquetas, perdón. Uh-huh. y eso ya actúa en sangre. Entonces la ventaja de esos desparasitantes, digamos, es que Puedes bañar al perro, algunos sí son seguros para perras gestantes, lactantes, y su efectividad pues es muy buena, se mantiene, depende del laboratorio y demás, te garantizan hasta aquí, X cantidad de días, y después de ahí pues ya empiezan a caducar, digamos, a decaer, pero están los collares preventivos pues para como tipo repelentes. Pero sí hay mucho en el mercado ya de las pipetas, como mencioné, y sí son buenas, son efectivas, sí ayuda muy bien.
Además, son seguras, porque te pregunto esto por lo siguiente: nosotros antes le poníamos un collar a la gata, un collar repelente, pero se nos intoxicó con ese collar. Entonces
ahí tuvo que ver mucho ya de plano la susceptibilidad del gatito. Porque sí, yo nomás un caso me ha tocado de un perro, también le irritó muchísimo el cuello, como si le hubiera quemado, y pues se le tuvo que quitar. Era un alimento que las sustancias del collar le causaban irritación, como tipo alergia, entonces no lo toleraba a ese tipo de producto. En este caso posiblemente me pasó algo así con el gatito, no.
¿Y puedo aplicarle, por ejemplo, la polleta de
Fipronil? Está el que es el Fipronil, sí hay ampolletas para gato, ese sí hay. Y sí, digo, tienen un margen de seguridad, la mayoría, digo, siempre va a haber, en todos los estudios que hacen los laboratorios, siempre va a haber un porcentaje de perros que salieron susceptibles a la fórmula.
Claro.
Pero así pasa con todo, hasta los medicamentos de humano, entonces siempre puede haber una reacción. Pero por eso hay que estar atentos, pues si tú ya sabes que a tu perro le pusieron Frontline, o bueno, en este Fipronil en este caso, y no causó ninguna reacción, bueno, ya sabes que para él no hay problema, es seguro. Pero no. Si ya una vez lo pusiste y le causó cierta reacción, ya sabes que tienes que buscar otras alternativas, porque pues, a ese perro no le puedes poner eso, pues.
¿Y cuánto es el tiempo aproximado que te dura el
efecto? Normalmente es un mes, la mayoría maneja un mes, algunas manejan 25 días o 21 días, dependiendo de los laboratorios y lo que estés usando, porque algunas son fórmulas parecidas, ¿verdad? Al Fipronil, pero, y de por eso digo, cada laboratorio te va a decir en su empaque, dice protección de un mes, protección 21 días, protección 25 días, depende.
Ok, muy bien. Vamos al tercer corte, vamos a escuchar a Haraway. ¿Tú escuchas? ¿Tú sí eras de Haraway?
No.
What is love? Claro que sí. Y luego más porque tú eres importada de los United. A ti sí te tocó esa etapa. Nos vamos con Haraway y nos vamos con... Ay, estos chicos que han causado polémica esta semana, Ricky Martin y Maluma. Yo insisto, ese video es pura publicidad porque Maluma está cayendo. Pero bueno, vámonos con Haraway y What is Love. Y vente para acá de Ricky Martin y Maluma. Regresando, pues tenemos más preguntas. Seguimos con la parte de los mascotas. ¡Ya! Ponerle ¡ya! Ahorita les digo qué está diciendo. Deja de estarme criticando, me distraes. Regresamos en un momento.
No te despegues, en un momento regresamos a ponerles una expresión donde tus ideas toman forma, solo por Hard Radio. Llevamos la música en las venas.
Jairo al rescate de la salsa, todos los martes, jueves y sábados en punto de las 10 de la mañana. Por Hard Radio MX, llevamos la música en las venas.
baby, don't hurt me. Don't hurt me no more.
Con tus piezas dentales y no sabes con quién acudir, en la Odontología Integral Arandas tenemos la solución para ti, tratándote como se merece, con cuidado y profesionalismo. Contamos con la mejor atención y nos encontramos a tan solo un par de horas de Guadalajara. La atención es brindada personalmente por la doctora Blanca Varela. Contáctanos y haz tu cita al 01-348-100-7146. Repito, 01-348-100-7146. En Odontología Integral Arandas, nos preocupamos por el bienestar de tu boca.
La Rocola, todos los martes de 11 a 12 del día, solo por Heart Radio MX. Llevamos la música en las venas.
Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Oh.
Pero terminó. Hemos regresado a Morelia. Participa con nuestro invitado y opina acerca del tema. Nuestros medios de contacto: facebook.com/zona.morelia y en Twitter como @morelia_zde. Participa.
Regresamos a Morelia, zona de expresión donde tus ideas cobran forma. Último bloque. Último bloque. Así que aprovechen en este momento para preguntarle. No me voy a poner vacunas. Yo no me voy a poner vacunas. Para todas las personas que estaban preguntando si me iba a poner vacunas y si me iba a poner al corriente con mis vacunas, ya, mi cartilla de salud está completa gracias al instituto. Pero bueno, nos quedamos con el tema. A ver, recuérdame, porque ya ahorita no.
Pues uno nuevo.
Bueno, no, está bien, hablemos de qué. Ah, no. Estábamos con la parte de la protección sobre las pulgas y garrapatas y todo eso con la ampolleta, la Frontline. Bueno, yo la conozco como Frontline. La sustancia.
Fipronil.
Gracias. Sí, es que yo. Marcas, aunque no me paguen. Pero bueno, entonces yo tenía la creencia de que duraban 6 meses ese tipo de ampolletas.
No, tienen, de hecho, hubo un reajuste porque de primero lo anunciaban como que duraba 3 meses, pero al fin de cuentas ya tuvieron que retractarse y es a 1 mes la efectividad. El detalle es que lo que pasaba antes, bueno, decían que duraba 3 meses, pero lo que no explicaban en su momento es que a partir del segundo mes ya empezaba a decaer.
Claro.
Y sin decir, si te mataba 10 pulgas el primer mes, o sea, del 100%, al segundo mes te iba a matar el 80%. Y al tercer mes, si de 10 pulgas, no sé si fue más fácil, de 10 pulgas al segundo mes, si mataba 10, ya nomás va a matar 8, pero dejaba 2 vivas. Y al tercer mes, era como si mataba 2 pulgas, pero dejaba 8 vivas. Entonces, no rompía los ciclos y pues seguían las pulgas reproduciéndose y pues la plaga ahí seguía. Por eso, ya cuando ya se llegaba casi a los 3 meses, el perro pues seguía viéndolo con pulgas. Y por eso ya, pues ahora sí ya lo que dijeron es que es a 1 mes, porque después del mes empieza a caducar. Entonces, por eso esa regla de que la pipeta se la estés poniendo cada mes para que se mantenga el 100%.
Sí, pues, en ciclo, como se dice.
El principio, o sea, el 100%
la efectividad.
Sí, la efectividad.
Es el que pico, digamos.
Exacto, el pico de efectividad. Es que no me he acordado del término. Oye, una pregunta. En cuestión, por ejemplo, la sarna. ¿La sarna por qué se les da a los perros? O bueno, a los gatos. Sí, los
bueno,
animales.
Es que depende de qué sarna sea. Hay varios tipos. La más común que te toca ver, o en mi caso, aquí en la zona, no sé por qué, pero bueno, no sé, es lo que más me toca a mí ver las sarnas, es una que se llama sarna demodécica. Es un parásito, es un ácaro, pero mucha gente a veces me dice eso, es que mi perro igual, como dice, no lo sacaba, X cosas, y de repente se empiezan a pelar a las zonas alopésicas, y resulta que es porque lo que no saben es que el parásito ese del Demodex es un parásito que vive en el perro, en su piel. Pero según lo que yo supe de bibliografía es que ese parásito vive de forma natural, digamos, su forma donde se encuentra, que no está haciendo daño, es en la periferia del ano, ahí vive el parásito. El problema es que ya cuando algún suceso, pasa un perro un proceso de inmunosupresión, estrés, no sé, algo, el sistema inmunológico no lo está defendiendo adecuadamente, entonces sí, el parásito de repente empieza a andar en otros lados y es cuando empiezas a ver las zonas alopésicas, que entre las patas, abajo del cuello, atrás del lomo, o sea, ya empieza a ver partes que se empiezan a pelar. Esa sarna tiene la característica que normalmente, o sea, casi no causa comezón, nomás el perro lo ve que se está pelando, cayendo el pelo, y empieza a despedir un mal olor por la ceborrea, etcétera. Y hay otra sarna que sí se llama sarcóptica, que es el sarcóptes, ese parásito sí se pega al humano, el humano sí se puede llenar de esa.
¿Y cómo podemos darnos cuenta? Porque yo, por ejemplo, recuerdo que hace un tiempo me encontré un perrito muy bonito, por cierto, pero tenía la parte de la sarna y estuve tentado, pero a tocarlo y ayudarlo, pues en este caso a derivarlo a una veterinaria para que lo pudieran ayudar, pero pues me ganó como que el bici se me pega.
Lo que pasa es que es difícil a veces de distinguirla. Bueno, normalmente a veces la sarcóptica hay mucho más lesiones, ¿sabes? Porque el perro se está rascando y a veces son, pero también el tiempo que lleva de proceso, ¿no? Si es un perro que tiene mucho tiempo con esa sarna, a lo mejor lo vas a ver que tiene ya heridas incluso con sangre o infectadas con piodermos, ya infecciones secundarias, pero es porque, te digo, el perro ya lleva buen rato con esa sarna. Pero a simple vista, o sea, lo para diagnosticarla y distinguirla, pues es cuando el veterinario hace un raspado cutáneo. Entonces, normalmente ahí aparece el parásito en el microscopio, lo ves, y pues ya por la forma anatómica que tiene, y sabes, ya lo distingues si es sarcóptica o es demodésica. Y obviamente los tratamientos son muy similares, nomás que, digo, cambian porque depende de la gravedad del perro en que se encuentre, ¿verdad?
No vayan a salir con que lo quieran bañar con aceite.
Lo que pasa es que ese es un tratamiento muy popular. Que,
sí, que los bañen con
y
aceite.
Y sí se, entre cosas, digamos, se llegan a aliviar muchas veces, pero es que, pero también el riesgo está en que te lleves al perro. Pues, puede dar un golpe de calor porque al final de cuentas lo que provoca el aceite es que asfixia al parásito. Ese es el detalle, o sea, sí se mata el parásito porque lo asfixia, pero en el, pues casi que también te puedes llevar al perro.
Al perro. Nos preguntan aquí acerca de lo que comentaban del parvovirus. Yo, por ejemplo, tuve, de hecho, bueno, nos preguntan acerca de eso. Tuve un perro que desde muy chiquito tuvo parvovirus, de hecho es precisamente el de 15 años. Tuvo, si no mal recuerdo, a los 2, 3 meses, de hecho tenía como 3 meses cuando le dio el parvovirus. Y y ya, pues obviamente, digo, nos dieron pues un pronóstico muy, muy reservado por la cuestión de que estaba muy fuerte la infección. Afortunadamente salió, pero ya nos dijeron en ese momento, nos dijo el veterinario que lo atendió en esa ocasión, que ya no íbamos a poder completar su sistema de vacunación, que ya en este caso a partir del primer año, pues obviamente las vacunas normales. Pero por ejemplo, todo lo que le faltaba no lo podíamos hacer. ¿Por qué? O sea, ¿sí es correcto o no es correcto?
Mira, ya es el criterio de cada colega. Normalmente lo que se... Bueno, en mi caso podríamos ver, de hecho, se puede hacer. Es normalmente se le da un tiempo al perrito de convalecencia y de que se recupere. Cuestión físicamente y todo. Y un tiempo después, si el perro, digamos, ha estado con esas características de un perro sano, a lo mejor recobrar el calendario o completar lo que hacía falta. Al final de cuentas, te digo, el colega es respetable y él sabrá por qué en su momento lo hizo. A lo mejor, no sé, fue caso específico o si en general es algo que él lo hace por algo que él aprendió o no sé, ¿no? A veces aprendemos mucho de otros colegas, no nomás de los libros. A lo mejor es algo que él tiene sus motivos o su razón por qué hacerlo. Te digo, yo en su momento... caso particular, cuando ha pasado casos así, perros que pasaron una enfermedad fuerte, un parvovirus, etcétera, y se recuperaron, sí se les da un periodo de convalecencia, que pasen unas semanas, que se recuperen, que el perro incluso gane peso, todo, para ya considerar reanudar otra vez con vacunas o terminarlas, pues, si es que quedó inconcluso. Pero digo, desconozco, no sé los motivos por qué el colega hizo eso, de que dices que hasta que ya fue adulto.
Sí, eso fue lo que la indicación que nos dieron. Y ya a partir de que cumplió su año, ya obviamente las vacunas normales. Aquí nos preguntan qué tan recomendables son acudir a las escuelas de veterinaria, por ejemplo, ahí a un lado de lo que es el Hospital Civil, uh-huh. La escuela de veterinaria. ¿Qué tan recomendable es?
Es bueno, lo que pasa es que ahí obviamente es un hospital-escuela. Muchos de los que van a atender en primera instancia la consulta, pues lo más común es que va a ser un estudiante, un alumno. O sea, no tiene nada de más. Lo que pasa es que muchos de esos alumnos incluso están apoyados por mismos doctores de ahí, maestros, pues. Entonces, no tiene nada de malo, son buenas. O sea, pues no, ¿qué te puedo decir? De ahí vengo la...
Ahí
venimos, es la escuela del ODG.
Si alguien se acuerda de que él practicó.
Entonces, te digo, obviamente, pues a lo mejor al médico que esté en su momento ahí lo pueden ver un poquito medio nerviosón o novatón o verdezón, pero es de confianza, porque te digo, están los médicos que lo están respaldando. Ellos, a final de cuentas, el médico encargado debe ser el que va a tomar la última palabra de qué se le va a hacer al paciente, y obviamente apoyan al alumno si está correcto en lo que está él haciendo o tomando, pues lo apoyan. O sea, pero es bueno, o sea, son escuelas que es algo parecido al Hospital Civil de Humanos. Al fin de cuentas te van a atender a estudiantes también.
Así
pero
es.
Tú sabes que al fin de cuentas están los doctores que están atrás de ellos, que son los que pues toman la última palabra en algunas cosas.
Okay.
Yo tengo una duda, cuando a nuestros perros les da fiebre, ¿cómo se la podemos bajar o cuál es?
Miren, normalmente hay algunas cosas, no, lo ideal es obviamente tomar la temperatura, que es de forma rectal. La mayoría de los propietarios no lo hacen por desconocimiento o porque les da asco o no tienen ni siquiera el termómetro. Pero, la otra es desconocimiento. Bueno, normalmente la temperatura mínima normal de un perro es 38.5. De ahí ya tienen que saber ese dato, pues, a saber, porque 38.5 en humanos, pues sí, es un fiebrón.
Sí, es un fiebrón, ¿no?
Entonces, una de las cosas a veces básicas que pueden ayudarles a las personas es la nariz de un perrito. Normalmente está húmeda, no es húmeda. Cuando un perro trae fiebre, que siempre la trae seca. También la puede traer seca por deshidratación o porque trae fiebre. El abdomen a veces te siente un poquito más caliente de lo normal, pero ya de plano, para quitarte la duda, es tomar la temperatura. Ahí ya te va a salir.
¿No puede ser así como en los bebés en los oídos?
Es que digo, la temperatura de un perro es más caliente que un humano, y hay personas que a veces creen que el perro trae fiebre porque lo tocan. No, es que velo, siente.
Está caliente.
Y realmente a la hora que toma temperatura no trae fiebre, trae 38.7 Kiscor, pero para uno, pues a diferencia, sí siente uno más caliente que la que es temperatura del humano. Pero
¿cuál es lo normal o cuando ya es algo de riesgo?
De riesgo, en un perro cuando llega a rebasar ya los 42, 43 grados, ya está muy en riesgo de que pueda convulsionar. Por eso, digo, ya cuando tomas esa temperatura y el termómetro te da arriba de 42 grados, 43 grados, y ya está muy, muy en riesgo de que se vaya.
¿Y cómo podemos bajar la fiebre del
animal? Mira, a veces, si es de urgencia, así de plano, que ya de aquí a que vas con la veterinaria, es algo muy común que hasta pasa con los niños, bañarlos, o sea, mojarlos realmente para que poquito ayudes
bajar
fiebre,
la temperatura,
porque es mucho riesgo que ya estaría en que te convulsiones si el perro sigue con esa temperatura. Y algo que no deben de hacer, que es bien común, empiezan a dar medicamentos de humanos. Eso es un hábito malo. Y lo clásico es que empiezan a dar paracetamol. El paracetamol es muy irritante para lo que es la mucosa, el estomaguito, pues para los perros es muy irritante, puede causarle úlceras, irritaciones. Otra cosa que es fatal y que también es bien común que te llegan es que les dan naproxeno. El naproxeno es muy malísimo, causa unos boquetones de úlceras en el estómago que al rato decían, es que se torció la patita y como renqueaba le dieron una proxeno. Y sí, el jefe se le quita, pero al rato empieza el perro a vomitarte sangre y ándale.
Entonces, ¿no hay ninguna pastilla para humanos que se le pueda administrar
sí
al
hay.
Perro?
Pero no sé si decirlo o no en el adulto, porque puedo provocar que a lo mejor hay gente que empieza a automedicar. Y no es
exacto.
Eso. Hay varios medicamentos que se pueden dar, pero te digo, las dosis de los medicamentos de humanos y de veterinaria sí, son distintos. Y es bien común que, y es que a mí se me quitó la diarrea porque le diste y le dan eso al perro. Y son dosis muy fuertes a veces, por eso... no sería muy, como digamos, muy ético, me voy a decirte ahorita, dale esto medicinas, porque es como ahorita estar dando ideas de automedicar. Y
claro.
Ya las personas que están escuchando van a empezar a, pues dijo que le podía dar tal medicamento. Lo ideal, digo, es hablarle al veterinario y ya el veterinario, si, él toma la decisión si te dice, bueno, mientras vas a darle esto, mientras que me lo traes para que le vayas ayudando a bajar la fiebre, que... Pero, te digo, lo ideal sería que mejor si acudan con el veterinario, porque pues ahí están los medicamentos que te van a ayudar para bajar en este caso la fiebre o el dolor, X cosa. Porque, te digo, así como nosotros nos estamos automedicando, es bien común en veterinario que andan dando medicamento a los perros.
Así es. Y digo, antes que nada, pues recomendarle precisamente lo que tú dices, acudir al veterinario y preguntarle, ¿no? Yo en este caso, por ejemplo, con la perrita que tenemos, la de que tiene la cardiomegalia, pues obviamente ella está condenada a mañana y noche estar tomando lo que es el enalapril de 5 miligramos en pastillitas de un cuarto. Pero aquí, por ejemplo, yo lo vi, el medicamento que nos dio precisamente el cardiólogo es exactamente el mismo medicamento que está
de humanos,
exacto. Entonces, obviamente yo teniendo la duda de esa circunstancia, acudí con el veterinario y le dije, oye, si hay en alapril de 5 miligramos para en presentación humano, que obviamente me sale muchísimo más barato que la que me está dando el cardiólogo, digo, sus años le costó. Pero pues tampoco yo no estoy como para pagarle sus estudios, la verdad. Digo, porque se quería, ay no, oye, una tirita de 10 pastillas en 400 pesos y la caja me sale en 300, pues está como muy, muy descabellado. Entonces ya el veterinario fue el que me dijo, mira, sí se lo puedes dar, obviamente en la misma dosis. Es la misma sustancia, es la misma dosis, es un cuarto de pastilla y a final de cuentas le ha funcionado de manera correcta, pero en este caso pues yo pude haber tomado la decisión, ¿no? Pues a final de cuentas en alapril uno, en alapril el otro y es la misma los mismos miligramos, pero pues no sabía si tenía la misma.
Lo que pasa es que pasa como con los medicamentos de humano, que hay genéricos y unos de patente. El problema con eso es que tú sabes que a veces un genérico, el procedimiento que le dio ese laboratorio a lo mejor no es la misma calidad que el otro.
Claro.
De patente, y entonces el resultado puede haber esa variación, entonces puede haber algo parecido en de humano. Digo, muchos medicamentos, a mí me ha tocado incluso a veces medicar de humano, algunas veces porque no lo existe en veterinario y otras porque a veces por la cuestión económica, como tú dices, hay veces que dices, bueno, pues prefiero que le compren que sea eso en genérico y le dé algo a no le dé nada. ¿Sí me entiendes? O sea, preferible, pues, pero pues sí, obviamente tratas de darle lo que tienes ahí, que es para veterinario, sobre veterinario.
Claro.
Pero a veces tienes que ser flexible, pues no todas las veces el propietario tiene el recurso.
Sí, claro, y es que estábamos hablando, por ejemplo, la tira que nos daba eran 10 pastillas, si no mal recuerdo, la que nos daba, y eran 400 pesos. Y por fuera de buena marca, que es la que de hecho es la única que lo produce, yo espero y no me la deje de producir, porque si no me voy a tener que vender el coche, yo creo. y son 30 pastillas por 300 pesos. Y es buena marca, es de hecho lo produce el mismo laboratorio precisamente.
Que el del veterinario.
Que el del veterinario, nada más pues en este caso cambia la forma de un corazoncito a un rombo.
Uh-huh.
Pero
sí,
es
sí.
la misma marca, el mismo laboratorio.
Sí, te digo, más que nada es eso. O sea, obviamente hay muchos medicamentos de medicina veterinaria que sí tienen un costo más elevado que de medicina humana. Y entonces, pero... y digo, y tiene que tener el mismo principio y la misma, y para los mismos síntomas, o para lo que en este caso, que era para lo del corazón,
sí,
que te va a funcionar, nomás que digo, tiene que ver también muchas veces no que hagan, pero a veces el colega o la veterinaria la zona o la especialidad también,
sí,
es al final de cuentas es su trabajo.
Fuera del aire te digo cuánto me costó. Fuera del aire te digo cuánto me costó, okay, esa operación. No más imagínate, fue en Zapopan.
Sí, sí, sí.
Y era porque el único cardiólogo aquí en Guadalajara, gracias. De hecho, deberías especializarte en cardiología.
Bueno, déjame ver. Ya vi que sí es negocio.
Tendrías un servicio completo, la okay, verdad. Nos preguntan ya por último, ¿el parvovirus por qué se da?
Bueno, el parvovirus es una enfermedad muy, yo creo, ya conocida por muchas, muchas personas, porque muchos más de alguna vez lo vivieron en algún cachorro. Es una enfermedad viral, al fin de cuentas, que lamentablemente afecta más a los cachorros. Inclusive hay hasta razas y curiosamente hasta colores, mucha predisposición. Hay razas como razas de color, perro de pelo negro, como por ejemplo Rottweiler, Doberman, Labrador Negro. No es exclusivo, no por el color que te digo, por esa raza, pero son razas muy, muy común, muy propensas a que se enferme el parvovirus. O sea, todos se pueden enfermar, pero digo, en especial esas razas son como que muy así sensibles,
muy aviditos para captarlo.
Entonces, el parvovirus, pues puede estar el virus en el ambiente en cuestión de áreas contaminadas, principalmente donde ha habido perros enfermos o perros que les llaman también portador sano. El portador sano es un perro, a lo mejor hay un perro adulto que el sistema inmunológico lo protege, él no se enferma, pero él puede estar, contagiando, infectando áreas. Entonces, hay una cosa aquí que en los cachorros, que tengo que tocar este punto porque es por eso que siempre hay una edad muy característica, casi siempre se andan enfermando arriba de los 3 meses, 5, 6, 7 meses, 8 meses, principalmente perros que no han tenido vacunas. Y eso se ve mucho, que cuando los cachorritos nacen, de la mamá toman el calostro, que es su primer lechita, y ese calostro trae inmunoglobulinas, son anticuerpos que la mamá le da de protección al cachorro. No sé si sabías, bueno, la edad correcta, cuando dicen de vacunar un perro, es al mes y medio, es uh-huh, cuando ya se puede empezar las vacunaciones. Es porque justamente le llaman ventana inmunológica, es cuando en ese periodo del mes y medio hay un pico, digámosle, de los anticuerpos de la mamá que le dio al cachorro, que después de ese mes y medio empieza a decaer, la protección que le da a mamá, la mamá ya empieza a disminuir, y por eso ya es cuando interviene el veterinario con la inmunización de las vacunas, porque ya es lo que se busca, es que empieza el perro, su propio cuerpo empieza a hacer anticuerpos, pero ya de uno.
Sí, claro.
Entonces, es por eso que se recomienda el mes y medio. Entonces, ya hablando del parvovirus en sí, cuando llega el virus a entrar al organismo, y en este caso al cuerpo del perrito, normalmente hay unas células en el intestino, unas como vellosidades, no vellosidades, que son las que se encargan de la reabsorción de nutrientes, agua, líquido, todo eso, y son unas células que en el cuerpo normalmente se están reproduciendo constantemente. Entonces, por el uso de vida normal de cualquier ser viviente, pues está perdiendo esas células por hacer su chamba, su trabajo.
Claro.
Entonces, como tiene una reproducción muy rápida, ese virus en especial son sus células blanco. Por eso es la característica de las diarreas con sangre, muy fétidas, el perro vomita en exceso, en 2-3 días se te acaba el perro, se volvió hueso, un costal de hueso. Si no tienen un apoyo rápido, una pronta acción del veterinario, pues casi es un... Si aún así, haciéndole las luchas, muchas veces se llegan a morir. Pero entonces es por eso que el virus, al final de cuentas, le gusta esas células, porque como se reproducen muy rápido, por eso la enfermedad rápido avanza.
Se propaga.
Y al final de cuentas, el perrito que se enferma por el virus acaba muriendo de otra cosa, no muere en sí. El virus llega y hace ese daño en esas células y es su chamba. Hasta ahí lo que daño, el desequilibrio que causa todo ese proceso de las diarreas, es lo que desencadena que entonces empiece a haber otros órganos afectados, que al final de cuentas lo que provoca que el perro colapse, puede provocarle pericarditis, etcétera, problemas que empiezan ya cardíacos, que acaban repercutiendo con el riñón, o sea, y empieza a haber un deterioro en su organismo, que es de lo que acaba colapsando. Normalmente acaban muriendo de un paro cardiorrespiratorio los perritos con parvovirus, pero en general la enfermedad sí es una enfermedad viral que ataca a cachorros, y cachorros que obviamente más vulnerables son los que no están vacunados, mal alimentados, etcétera, entonces son los más propensos, pero en general eso es, hablando de la enfermedad, pues que digo, yo creo que la mayoría en algún momento han tenido esa mala experiencia con algún perrito.
Sí, de hecho yo tuve dos, pero bueno. Danos tus datos para todas las personas que obviamente quieran contactarte y que quieran acudir allá a tu veterinaria, okay. Por favor, para bueno. Que se pongan en contacto obviamente contigo. Bueno,
muchas gracias. Mira, la veterinaria se llama Clínica Veterinaria Animal Park. Estamos en el fraccionamiento Parques del Palmar, en San Pedro Tlaquepaque. El teléfono de la clínica es 3334-8916. Y de mi celular es 3353-054751. No sé si en tu página o algo, o dejamos los datos.
Podemos poner en la página.
Los datos. Y mi nombre es Omar Valadez, médico Omar Valadez. Y estamos ahí a sus órdenes. Abrimos de lunes a domingo. Tenemos servicios de estética, vacunas, rayos X, cirugías, desparasitaciones, consulta en general. Y los horarios son de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 y media de la noche, es horario corrido. Los sábados de 10 a 5, también horario corrido. Y los domingos de 10 a 2, tenemos un rato. Y pues estamos a sus órdenes para cualquier dudas o algo. Con gusto ahí los atendemos.
Ok, de igual manera, si tienen dudas y si no alcanzaron a anotar los teléfonos, los vamos a poner directamente en la página en la fanpage de Muralia, y de igual manera en la página de Heart Radio, para que los puedan tomar de ahí y pues puedan consultarlo cualquier duda. Ahora sí que tenemos ahora sí ya dos veterinarios aquí en Heart Radio. Tenemos a Omar y tenemos Oscar, perdón.
Omar.
Yo estoy malo con los nombres, ¿eh?
No.
4 meses le dije Mar y Tere.
No.
Ya tenemos a Omar y tenemos a David, que pues, ambos los pueden ahí consultar directamente en la página de Facebook de Heart Radio y también en la página de Heart Radio, en la principal, ahí también vienen la parte de socios comerciales. Y bueno, si ustedes se perdieron este programa, ya son las 10 de la noche, obviamente ya nos vamos, pero si ustedes se perdieron este programa y quieren volverlo a escuchar, pues entonces el día jueves en punto de las 3 de la tarde, de 3 a 5 de la tarde, lo pueden escuchar a través obviamente de la mejor sintonía y por internet, Heart Radio MX, y pues ahí pueden también volver a escuchar tus datos para que, digo, ya no van a poder interactuar con él, ya no le van a poder preguntar. Dejen de estarme criticando, así lo pronuncio bien, gracias, Heart Radio. Omar, gracias por estar el día de hoy, te robamos 2 horas aquí, saludos a quien se quedó en tu veterinaria el día de hoy, porque sí, ya nos estaban reclamando de que los había dejado ahí, que no le habíamos mandado
saludos. Saludos y tal, pero, pues muchas gracias por haberme invitado, y espero pues no los haya confundido más con los datos, la información que les di.
Nah, creo que todo quedó correcto aquí. No hubo ninguna pregunta anexa.
Okay.
Porque luego sí salen así, bueno. Pero bueno, Marité, muchas gracias por el día de hoy, por estas vacaciones, ya nos la merecíamos, la verdad.
La verdad, sí.
Ya nos merece. Oye, teníamos 3 programas y ya nos merecíamos vacaciones, no inventes.
Cada 3 programas se va a hacer un receso de
un mes y medio. Ajá, sí, claro.
Me parece bien.
Yo lo voy a instituir eso.
Sí.
Nos vemos el próximo martes. El próximo martes tenemos ya invitados, vienen de una inmobiliaria, así que nos van a bendecir. Pues ahora sí que los pros, los contras y por qué todos tenemos que buscar una vivienda propia, y sobre todo ahorita en estas épocas. Así que no se lo pueden perder. El próximo martes en punto de las ¿A qué horas entro? A las 11. No, pero en punto de las 11 de la mañana entro con la rocola para que nos vayan pidiendo sus canciones, obviamente en el transcurso de esta semana, para el martes en punto de las 11, de 11 a 12 de la mañana, colocárselas. Y regresamos en punto de las 8 de la noche con Muralia Zona de Expresión, aquí con Marité Pizano. Lo voy a decir ya así en castellano. Marité Pizano. Y pues ya los invitados que tenemos de la inmobiliaria. Muchas gracias, Omar, de nuevo cuenta,
por tu muchas gracias por la invitación.
Y muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando, en especial Andrés, sí, que ya vi que estás escribiendo. Andrés, un saludo, Sagi, toda la banda del HGR45, del México Americano, Jonah, que nos estaba escuchando ahí en la operación, bueno, Diego Tapia, Arturo, Andy, bueno, todas las personas aquí que nos estuvieron, Piperina, gracias por estarnos escuchando y por su participación. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes.
Claro, sí.
Oigan, antes de que se me olvide, ahorita son las 10, en punto de las 11 inicia Light Night. Si se quieren relajar con la mejor musiquita, pues quédense en punto de las 11 y hasta las 6 de la mañana. Tú que eres noctámbula.
Ya no, porque ya entran las 7 de la mañana.
Ah, cierto, bueno. De las 11 a las 6 tenemos la mejor programación musical para que te relajes.
Quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones. Reforzaré mis posiciones. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo.
Light Night, todos los días de 11 de la noche a 6 de la mañana. Solo por Heart Radio MX. Llevamos la música en las venas.
Solo la miré, me gustó, me pegué, le invité, bailemos.
Probablemente te gusta el reggaetón. O quizás eres fanático del pop.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.
Pero eso no importa, porque en la rocola de Heart Radio, quien decide la música eres tú. Dedica una canción o simplemente pídela por el gusto de escucharla de nuevo. Aquí no necesitas monedas. Escúchanos todos los martes en punto de las 11 de la mañana, con su repetición los jueves en punto de las 11. Heart Radio MX. Llevamos la música en las venas.
Por esta semana ha sido todo a través de Morales Zona Expresión, donde tus ideas cobran forma. Te esperamos el próximo martes en punto de las 8 de la noche, solo por Heart Radio. Llevamos la música en las venas.
Siente correr el ritmo por tus venas. Llena de música tus sentidos. Descubre una nueva forma de hacer latir tu corazón.
Everything changes.
Vive, siente, escucha. Heart Radio. Llevamos la música en las venas. Llegando a todas partes del mundo. Desde www.heartradio.mx y a través de múltiples plataformas. Tenemos lo que tu corazón quiere escuchar. Visítanos en nuestras redes sociales. Heart Radio. Llevamos la música en las venas.